Norte Capital, Gusanito Eni, 32 años acompañando a la comunidad sanjuanina, porque trabajar con pequeños es cosa de grandes. Ya tenemos la entrevistada, Marita Oliva Escarión, por favor.
Bueno, gracias Osvaldo. Así es, le vamos a agradecer también por recibir nuestro llamado a Paula Moreno, directora de discapacidad en la provincia de San Juan. Ayer hablábamos de este tema, sobre todo de el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, y surgieron allí algunas dudas en relación a vencimientos, requisitos, quién tiene que renovar, quién no tiene que renovar. Bueno, para eso y para responderle a los oyentes, estamos ya con Paula. Paula, para Estación Claridad, Osvaldo Benmuyal, Marita Oliva la saludan. Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo
buenos
están?
Buenos días. Bien, bien, muy bien. Bueno, Paula, empecemos por lo básico. El Certificado Único de Discapacidad, ¿se renueva? ¿Tiene fecha de vencimiento? ¿No tiene fecha de vencimiento? ¿Quién lo debe renovar?
Bien, el Certificado Único de Discapacidad tiene una fecha de actualización, que puede ser a 5 años, a 10 años, o lo máximo que ahora nos ha habilitado después de la adhesión a la ley nacional es a 15 años. Hay solamente una situación en la que el certificado de discapacidad puede salir emitido con fecha, digamos, sin vencimiento, que es para aquellos casos, ya la agencia otorgó los criterios, que era lo que nosotros, porque se había creado esta ley, pero no estaban especificados los criterios en los que se iba a emitir un certificado sin vencimiento, ya los especificó, y se puede otorgar un certificado sin vencimiento a las personas que tienen más de 60 años, que hayan renovado su certificado en 2 oportunidades y que necesitan de forma permanente algún tipo de equipamiento, algún tipo de dispositivo. En ese caso, es en el único en el que se otorga un certificado sin fecha de vencimiento, y el resto de los certificados de las personas que no cumplen estos requisitos se emiten con una fecha de actualización.
Paula, por ejemplo, una discapacidad, vamos a poner un ejemplo, deben haber muchos seguramente, pero vamos a poner un ejemplo que es fundamental. Que tiene síndrome de Down, uno sabe que esa discapacidad no va a cambiar nunca, ¿sí? Entonces, en esa situación, ¿qué pasa? El carnet de discapacidad, ¿lo mismo lo tiene que renovar ya sea cada 5, cada 10 o cada 15, o se otorga, como usted lo dijo recién, de una sola vez y para siempre, teniendo en cuenta la discapacidad, justamente?
Claro. En ese caso, obviamente, todos sabemos que el síndrome de Down no va a mejorar.
Es irreversible.
Y claro, digamos, su condición, obviamente. Pero bueno, sí se hace la actualización, y de hecho, aprovecho este espacio, digamos, para contarle a la gente que es un beneficio también tener que actualizar el certificado. Porque puede pasar, acuérdense que lo que sale en el certificado es lo que la obra social está obligada a cubrir con el 100%, ¿sí? Entonces puede pasar que el niño tiene síndrome de Down y bueno, se emite un certificado por síndrome de Down. Una de las situaciones es que después puede surgir que en muchos casos hay personas con síndrome de Down que tienen obesidad, después hacen una diabetes, entonces es necesario que se haga la actualización para poder a lo mejor agregar otro diagnóstico, además de la discapacidad intelectual que conlleva el síndrome de Down. Si esa persona desarrolló alguna otra condición, como una diabetes, por ejemplo, debe constar en el certificado, y en ese caso la persona con discapacidad, con síndrome de Down, también va a tener cobertura del 100 en la otra patología.
Claro, se amplía la cobertura en este caso.
Se ampliaría la cobertura. Se actualiza el diagnóstico. Eso por un lado. Y por otro lado, el certificado no solamente hace alusión al diagnóstico, ¿no es cierto? Porque, bueno, todos decimos, bueno, nos basamos en eso, bueno, tiene síndrome de Down o tiene, digamos, una discapacidad motora, no va a cambiar esa situación. Pero también, en la parte de abajo, el certificado indica una modalidad prestacional. ¿Qué significa esto? Que por estas características de esta persona le corresponde una maestra auxiliar, por ejemplo, una DAI. O por esta característica de esta persona le corresponde ir a un centro educativo terapéutico, a un centro de día, etcétera. Por ejemplo, un bebé que nace con síndrome de Down de 0 a 4 años le va a corresponder estimulación temprana. Y cuando en el certificado diga que como la modalidad prestacional es estimulación temprana, la obra social está obligada a cubrir el monto del 100% en el monto de ese tipo de terapia. Pero cuando el niño tenga 5 años, por ejemplo, que ahí vamos a necesitar la actualización del certificado, ya no le vamos a poner estimulación temprana porque ya no la va a necesitar. Va a necesitar a lo mejor una DAI o va a necesitar un centro educativo terapéutico de acuerdo a las características que evalúe la Junta. Entonces, esa es la razón por la cual hay que ir haciendo estas pequeñas actualizaciones en los certificados y que, más allá de que entiendo que bueno, que uno dice, ay, en 5 años tengo que volver o en 10 años tengo que volver, es también un beneficio, porque si se detecta otra patología o si la persona necesita otra modalidad prestacional, es necesaria esta actualización para que tenga la cobertura del 100%.
Dos cosas con referencia a esto que usted apunta, Paula. Si bien es entendible que que esa actualización realmente tiene un sentido cuando se cambia el diagnóstico, porque se le van agregando patologías o algo, ¿qué pasa cuando esa patología se agrega antes de esos plazos? O sea, ¿uno puede ir a renovarlo para que la obra social le cubra antes de los 5 años, antes de los 10 o antes de los 15?
Sí, también eso se habla, digamos, con la oficina de turno, se explica por qué, digamos, se necesita hacer una actualización diagnóstica, se llama, y también se puede hacer.
Bien, he aclarado ese tema. Y el otro es que hemos recibido muchos casos de personas que, si bien pueden coincidir con que estas actualizaciones pueden ser necesarias en tanto y en cuanto necesita también una nueva cobertura de algo nuevo que le apareció al paciente, resulta que es un inconveniente trasladarlo. Y a veces las esperas, a veces las demoras, a veces el hecho de sacar a alguien se hace muy costoso, muy difícil. Hay familias que prácticamente no lo pueden hacer y deciden, bueno, no hacer la actualización por eso. ¿Existe personal que pueda ir a trabajar y hacer eso a domicilio?
Nosotros, hay algunos departamentos acá en la zona, digamos, de San Juan, obviamente de la provincia, que no tienen junta. Entonces nosotros durante el año 2024 hemos hecho 6 operativos en donde nos hemos trasladado a esos departamentos y hemos hecho las evaluaciones ahí. Obviamente se ha convocado a la persona a un día y a un horario, pero cercano a la zona donde vive. Y también en casos extremos, pero son casos muy puntuales, por ejemplo, una persona que esté internada, ¿no es cierto?, o una persona que esté postrada en una cama. En esos casos así extremos se ha hecho la evaluación de la junta a través de videollamadas.
No han ido al domicilio, pero sí se ha hecho a través de
un
videollamada.
Un familiar se ha acercado por acá, ha entregado la documentación, la junta la ha revisado y se ha hecho una videollamada con la persona.
Pero no hay personal
para familiar acá.
¿Pero hay algún problema en que personal de discapacidad vaya a algún domicilio?
No es algún problema, pero bueno, se debe, no es solamente el personal que va, o sea, también está, no es solamente la gente que va a evaluar, acá hay una oficina de relevamiento, o sea, hay muchos pasitos antes de que la persona llegue a la evaluación, entonces es toda una movida que la hacemos, por ejemplo, en modalidad operativa.
Parece, bueno, yo entiendo, pero ¿sabe qué? Yo conozco casos, le puedo dar un caso sin nombrar al protagonista, porque digo, estos criterios, hay pasitos antes, pero hay un tipo que ha presentado, por ejemplo, un certificado que como que tiene agorafobia, ¿no? Y ese personaje no tiene agorafobia. Se lo ha entregado ahí una psicóloga de la repartición que parece tener alguna relación con esta persona y el tipo sigue laburando normalmente, estaciona donde quiere, viaja donde quiere y todo lo demás. Esa denuncia me la hicieron a mí, me acuerdo, el año pasado. Y me acordé, le volví a preguntar a la persona que me hizo la denuncia y me dice, sí, sigue con el certificado vigente como discapacitado por agorafobia y sigue gozando de todos los beneficios de un discapacitado. ¿Dónde se denuncian esas irregularidades para que, por ejemplo, ustedes, con todos esos pasitos que dan antes de entregar un certificado,
detecten
la irregularidad y le quiten la acreditación a quien no la merece, pues?
Sí, deberían darnos el nombre y el DNI, nosotros revisar el legajo y evaluar si hay alguna irregularidad en su legajo, por el cual no le correspondería el certificado, obviamente. Pero me resulta extraño porque, como les digo, o sea, El certificado es un documento nacional que tiene muchos criterios, se codifican los diagnósticos, o sea, se hace una evaluación interdisciplinaria, luego se carga Nación, Nación audita los legajos, entonces, bueno, no es común que suceda este tipo de cosas, digamos.
Paula,
pero bueno, si sucede,
sí.
Obviamente que tenemos que revisarlo.
Mire que yo llevo mucho tiempo trabajando en esto y nunca le hubiera ni siquiera insinuado esto si yo no lo tuviera certificado. Se lo digo bien, porque esto ha ocurrido, ocurre, el tipo se ve en todas partes. La agorafobia es el pánico a los lugares abiertos, ¿no? Entonces,
claro, sería, digamos, si hubiese otorgado este certificado, en el caso que hubiera encuadrado en los criterios, se hubiera otorgado por un diagnóstico psiquiátrico, ¿no es cierto?
Claro.
Lo que sucede, y por esto volvemos a decir la importancia de la actualización y volvemos al principio, que puede pasar que esta persona en algún momento haya tenido este diagnóstico y no haya podido salir de su casa, pero evidentemente ya no lo tiene, entonces, por eso es necesaria la evaluación, o cuando esta persona se vuelva a renovar, probablemente no se le otorgue porque ya no presenta el diagnóstico.
Claro.
Entonces hay que evaluar bien el caso.
Sí, claro, hay que evaluar bien el caso, pero ya tú gozó 5 años de esto como mínimo. Mire, acá le preguntan si la obra social está adherida a la Ley Nacional de Discapacidad, se lo pregunta Eduardo de Capital.
¿Cuál obra social?
Sí, la obra social provincia.
Provincia.
La obra social provincia no está adherida a la ley nacional y se hizo como algunas excepciones, creo que hay ahora cobertura de lo que es la docente auxiliar o tienen otra modalidad donde la persona solicita por escrito la prestación y se evalúa, pero no hay una adhesión completa a la ley.
Mi discapacidad es visual, dice acá otro oyente, a ver si sale el nombre acá, Elizabeth, una señora. Hola, mi discapacidad es visual 90% y vence mi carnet de discapacidad en el 2028. Lo hice en el 2023. ¿Lo tengo que actualizar? Pregunta Elizabeth.
¿Cuándo le venza? ¿En el 2028?
En el 2028.
Tiene que volver a presentar todo, claro.
Aprovecho
también algo acá para contarles que hasta el año pasado los certificados que vencían en el año 23 y 24 se prorrogaban automáticamente por el tema de pandemia, estaban colapsados los turnos. Esas personas que les vencían el 22 y el 23 podían sacar una prórroga por un año más sin presentar la documentación. O ahora, a partir del 2025, solamente tienen prórroga aquellos que venzan en el 2025. Ya las personas que les venció y tenían prórroga tienen que actualizar.
Paula, en esto de que mencionaba recién Osvaldo de ese caso particular, ustedes allí en la Dirección de Discapacidad, se lo pregunto porque realmente no lo conozco, no lo sé, ¿tienen distintos profesionales, auditores, psiquiatras, médicos, depende de la discapacidad? ¿Ustedes esas evaluaciones la hacen con un cuerpo de profesionales, verdad?
Sí, por normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad, las juntas tienen que estar conformadas por psicóloga, trabajadora social y médica.
Hay casos particulares que son los trasplantados. Toda la vida tienen que tomar medicamentos. Y obviamente con presentar, yo creo, una vez que han sido la certificación de que han sido trasplantados, la gente de discapacidad debe saber que los medicamentos son de por vida. También tienen que renovar cada 5, 10 o 15 años?
Hay casos y casos, o sea, es que por eso la junta tiene la particularidad, no todos los trasplantados tienen las mismas características, hay personas que reciben un trasplante y realmente después pueden volver, gracias a Dios, a una vida absolutamente normal, otros que no, entonces por eso es muy importante la evaluación de la junta y la verdad es que en discapacidad, yo siempre digo que es un universo diverso y no hay ningún caso igual a otro, Y es por eso muy importante la evaluación de la junta y los criterios a los que nos tenemos que ajustar de Nación, que son las codificaciones, un montón de...
Seba, acá, el oyente Seba Bustos dice, hola chicos, pregúntenle por favor a Paula, mi hijo tiene dislexia, ¿puedo hacer el trámite del carnet de discapacidad? Soy Sebastián, gracias.
Tendría que acercarse para presentar, digamos, el informes, digamos, de quien haya realizado el diagnóstico de dislexia, los estudios que haya realizado, y se tiene que evaluar el caso a ver si corresponde o no una discapacidad.
Bien. Uh-huh. ¿Algo más, Marita?
Los requisitos para las actualizaciones es, nuevamente, tienen que llevar todos los estudios, Paula, de sus médicos de cabecera, imagino, pero estudios nuevos que tienen que realizar para sostener ese diagnóstico, y allí lo auditan los profesionales de la Dirección de Discapacidad.
Sí, nosotros recibimos estudios de hasta 12 meses de antigüedad. Más antiguos que esos, no. O sea, en general pueden presentar, a lo mejor no es necesario que sea justo de ese mes, pero sí que esté dentro del año en el que uno va a hacer la actualización.
Claro. Hola, Pajarito, ¿podrías preguntarle a Paula? Yo soy no vidente, tengo el 100% de discapacidad, 66 años. Lo he renovado ya dos veces, se me vence el 27. Tendría en el 27, o sea, dentro de dos años. ¿Tendría que volverlo a renovar? Gracias, Pajarito. Me pregunta Aurora Díaz.
Habría que ver, porque en ese caso, por la edad, quizás se pueda ajustar al criterio que les mencionaba para la extensión de sin vencimiento.
Paula, ¿y no sería conveniente usted, porque cuando usted habla de la necesidad de renovación, es porque teóricamente pueden habérsele agregado patologías a la persona discapacitada? ¿Y si eso quedase librado a la necesidad o voluntad de quien es el beneficiario de todo esto, en caso de que no haya tenido ninguna novedad, como por ejemplo esta señora? Digamos, ¿para qué renovar si está todo igual? ¿O también es un control para discapacidad?
Exacto. Tenemos el caso de esta señora y tenemos el caso del señor que usted me comentó recién, que está gozando de un beneficio que no le corresponde. Entonces necesitamos sí o sí hacer las actualizaciones.
Claro. Es, digamos, en este caso pagarían justos por pecadores, ¿no? Porque el tipo,
sí, la
persona que es,
pero
honesta,
también es bueno hacerlo, porque a veces la persona dice, tenía, a lo mejor, como decíamos, tenía un retraso intelectual y de repente le salió que tiene artritis, y bueno, es bueno que figure también en el certificado que tiene artritis, porque la medicación de artritis se la van a cubrir, entonces
claro, yo hablaba en el caso de que no le apareciera artritis, que estuviera todo igual, y digo, bueno, yo soy ciego,
pero si no le apareciera, también caemos en la posibilidad de que es alguien que se sanó, como este otro señor, y que entonces, bueno, es importante, lamentablemente. Para nosotros también sería un alivio administrativo y un montón de cosas, pero bueno, también es necesario que podamos.
Dice, hacer. Mi señora tiene miocarditis aguda, me dice acá el señor Ramón Quilpatay. Dice, mi señora tiene miocarditis aguda severa y diabetes. Hace un año le retiraron el carnet de discapacidad por estar estable. ¿Está bien eso? Pero sigue teniendo la patología. Se le estabilizó y dice que ese fue motivo de quitarle el carnet de discapacidad. Pero sigue teniendo miocarditis aguda y diabetes.
Sí, por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una patología que, de acuerdo a la normativa, el solo hecho de tener diabetes no lo hace candidato en forma exclusiva al certificado de discapacidad, porque, para que se pueda emitir lo que se evalúa, nosotros evaluamos la condición de salud. Hay personas que tienen diabetes y llevan una vida absolutamente normal. Y hay personas que tienen diabetes y tienen maculopatía diabética, tienen una amputación.
Como los hipertensos, casos, más o menos.
Exactamente, se evalúa la condición de salud. Entonces, en esos casos donde hay una condición de salud que le dificulta la vida, o sea, el desarrollo de su vida, corresponde el certificado. Y en otros casos no, por eso, bueno, es importante, vuelvo a decir, la evaluación de la Junta. Pero por tener solo diabetes, no es, seguro que corresponda el certificado. Hay que evaluar la condición de salud de esa persona.
Claro.
Paula, más o menos tienen ustedes, sí, imagino, no sé si lo tendrá en la memoria ahora, pero ¿cuántas personas con el certificado único de discapacidad hay en San Juan?
Y hasta diciembre del 2024 teníamos más o menos 29.000 personas.
29.000. Y en los años anteriores, antes de que ustedes entraran en la gestión, ¿hay más, hay menos, se han mantenido más o menos los números?
Sí, no ha variado demasiado. Yo he visto hasta los 23 y eran más o menos el mismo número.
Otra pregunta interesante que hace aquí un señor que se autodenomina Chaivas. Dice, en la Dirección de Discapacidad, Paula, ¿hay asistencia legal para un discapacitado por el tema moratoria ante ANSES, por ejemplo? Asistencia legal gratuita, pregunto.
Asistencia legal asistencia legal gratuita, como para inicio de trámite, no, eso hay que ir a la Defensoría. Aquí tenemos dos abogados, acá en la Dirección de Discapacidad, que hacen el asesoramiento, ¿no es cierto?, de la documentación que debe llevar, a dónde se puede dirigir, pero el trámite en sí para iniciarlo lo hacen en asesoría.
Pero para una, por ejemplo, para una obra social que no esté cumpliendo con la cobertura, por ejemplo, de una persona con discapacidad, ¿ahí lo pueden ayudar también en los abogados?
Sí, todo lo que es, no hacen la presentación legal desde acá, desde la dirección, porque como vuelvo a decir, ese es un trámite que hacen las defensorías, si la persona no puede pagarlo, se puede acudir a un beneficio de un abogado gratuito, pero sí nosotros hacemos el primer paso antes
el asesoramiento.
Yo no soy abogada, soy psicóloga, pero hacen el asesoramiento o lo ayudan a hacer la nota administrativa en el que hacen el reclamo a la obra social, pero ya después cuando hay que hacer una presentación legal, hay que buscar un abogado en la asesoría.
El señor del caso de su esposa con diabetes y con la enfermedad del corazón, me recuerda que el certificado justamente se lo dieron no por la diabetes, sino por la enfermedad del corazón, por la miocarditis aguda severa. Por eso la pensionaron. Dice, pero como estaba bien de la diabetes, se lo sacaron. ¿Es conveniente que vuelva que vuelva por allá?
Sí, puede pedir una reconsignación de la Junta y puede poder ver una evaluación. Siempre que se hace una denegatoria de un certificado de discapacidad, la Junta hace un escrito explicando los motivos por los cuales se denegó.
Bien.
Entonces, pero la persona puede solicitar una reconsideración y puede pedir una nueva evaluación.
Muy bien, Paula, estamos agradecidos en nombre de nuestra audiencia por este momentito que nos ha dado de su tiempo y nosotros también agradecidos porque realmente este contacto con la gente hace falta y bueno, enhorabuena que usted haya dispuesto estos minutos para con nosotros. Ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes. Saludos.
Hasta luego. Chao, Paula. Hasta luego.
Bueno, ahí Paula Moreno, la directora de discapacidad. Creo que hemos abordado prácticamente, no sé si todas las dudas, pero bueno, lo hemos intentado.
Hay un montón.
Lo que pasa que también es cierto lo que dice Paula, Osvaldo. Cada caso es distinto. Acá no hay una regla para todos.